Unos 30 trabajadores uruguayos de la salud esperan beneficiarse con la vacunación contra el COVID-19 que comienza hoy en las ciudades brasileñas de Santana do Livramento y Chuí.
El domingo pasado, Brasil aprobó de emergencia el uso de la vacuna china CoronaVac y de la británica producida por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
Según dijeron al país fuentes departamentales de la salud, serán unos 15 médicos y 15 auxiliares de enfermería quienes, por tener doble nacionalidad, podrían vacunarse.
Las primeras 804 dosis llegaron anoche a Santana do Livramento, de las que 638 están destinadas a personal de la salud, según consigna El Observador.
Ambas ciudades brasileñas fronterizas con Uruguay prevén vacunar a las personas residentes de acuerdo a un calendario que priorizará al personal de salud y a los mayores de 60 años. La nota periodística añade que la prefeita de Santa Ana, Ana Tarouco, y el intendente de Rivera, Richard Sander, tienen la intención de que se realice una campaña de vacunación conjunta que comience en los próximos días.
Tras una reunión el jueves en la que los dos jerarcas abordaron el tema, Sander dijo que presentaría la propuesta formal al gobierno uruguayo incluso para adquirir las dosis de forma conjunta.
Mientras tanto, a nivel general, ¿en qué está el tema de las vacunas? Bueno, todavía no hay anuncios formales, ¿verdad? Pero sí hay distintos elementos que se manejan en la prensa. La vacuna de Pfizer-BioNTech será la primera en llegar a Uruguay y el gobierno de Luis Lacalle Pou pretende poder empezar a vacunar a fines de febrero, según publica hoy el diario El País.
El Poder Ejecutivo ya redactó un decreto que habilita al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a suscribir contratos de compra de las vacunas con carácter urgente. La nota periodística señala que la vacuna Pfizer-BioNTech no será la única en llegar a Uruguay, ya que también la rusa Sputnik V y la china Sinovac son parte del paquete de inmunización que negocia el gobierno, además de una cuarta opción.
11 personas con coronavirus fallecieron ayer en Uruguay, según el informe epidemiológico diario que publica el Sistema Nacional de Emergencias.
Fueron detectados 590 nuevos casos en 6.396 análisis, lo que indica una tasa de positividad de 9,2%, es decir, inferior a las de las dos jornadas anteriores.
Actualmente hay 7.706 personas cursando la enfermedad. La cantidad diaria de pacientes en CTI bajó ayer a 104. Recordemos, a ver, para tener una referencia, el viernes 15 de enero se alcanzó el récord en cuidados intensivos cuando hubo 116 pacientes. Ahora estamos en 104.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo del año pasado, han sido registrados 33.446 casos positivos de coronavirus y 330 defunciones en el territorio nacional.
El Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, se reunió ayer durante 3 horas en su primer encuentro luego de la renuncia de uno de sus integrantes, el neonatólogo Daniel Borbonet, y su cúpula se reunirá hoy con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.
Fuentes del GACH dijeron a En Perspectiva que los coordinadores Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini se dirigirán a la prensa para comunicar las novedades del grupo y de los avances de los informes.
Según tres participantes de la reunión, que cita hoy el diario El País, hay consenso en que el escenario epidemiológico actual es peor que el de diciembre. Los científicos estuvieron especialmente preocupados por el retorno de los veraneantes luego de sus licencias y la vuelta a la movilidad en los volúmenes de comienzos de diciembre.
El equipo social presentó un comparativo de distintos países y demostró que en aquellos lugares donde se excede el 5% de test positivos diarios sobre el total de exámenes realizados, la única manera de retomar el control epidemiológico es con una restricción de la movilidad. Ayer, el índice de positividad en Uruguay superó el 9%.
Los científicos han planteado la necesidad de dejar en claro las diferencias entre las medidas que ellos recomiendan o analizan de aquellas que finalmente adopta el gobierno.
La extensión del horario de cierres de bares, por ejemplo, dice El País, fue una discusión política que no pasó por los científicos. Sin embargo, algunos integrantes del GACH sintieron como que se usaba el nombre de los científicos para justificar una decisión que es política. De los 682 brotes que permanecían activos hasta ayer en Montevideo, 2/3, o sea, 459, son intrafamiliares, según datos que el mismo medio atribuye al Ministerio de Salud Pública.
Casi 1.400 intervenciones tuvo que realizar el Ministerio del Interior para disolver aglomeraciones en la primera quincena del año en todo el país.
Los operativos se desarrollaron fundamentalmente en Rocha, Maldonado y Montevideo.
El ministro del Interior en funciones, Guillermo Maciel, dijo que la mayoría de estas intervenciones se resolvieron sin ningún tipo de inconveniente.
Si bien tenemos casi 1.400 intervenciones, la mayoría de ellas han sido sin ningún tipo de problemas. La gente responde, la gente acata cuando concurre la policía. Las que son la excepción son las que salen en la prensa, en el noticiero, que son justamente cuando tenemos estos hechos de violencia, que por suerte han sido muy pocos.
7:15 son ahora.
Nos vamos al panorama internacional.
A las 14 horas de Uruguay, el demócrata Joe Biden asumirá como el 46º presidente de los Estados Unidos.
El traspaso será una ceremonia única en la historia debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, el temor a la violencia y la ausencia del presidente saliente, Donald Trump, que rompe así con una tradición de 150 años.
Ayer Biden llegó a Washington, una ciudad sitiada, con una fuerte presencia de la Guardia Nacional y con todo el centro acordonado para evitar cualquier disturbio. Antes, Biden dejó su casa en Delaware con un emotivo discurso.
Hace 12 años estaba en una estación de tren esperando un hombre negro que me iba a buscar para llevarme a Washington para asumir como presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Hoy estoy aquí con mi familia para retornar a Washington y encontrarme con una mujer negra para asumir como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, dijo Biden en referencia a la futura vicepresidenta Kamala Harris.
To be sworn in as President and Vice President of the United States.
Trump, por su lado, grabó ayer un mensaje de despedida en el que abandonó su usual tono confrontativo.
This week we inaugurate a new administration.
Esta semana viene una nueva administración. Oramos por su éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Le deseamos lo mejor y mucha suerte. Una palabra muy importante, dijo Trump.
Ayer el Senado estadounidense dio el visto bueno para la designación del gabinete de seguridad de Biden.
Avril Haines será la directora nacional de inteligencia. Alejandro Mayorkas estará al frente del Departamento de Seguridad Nacional. Ana Lloyd conducirá el Departamento de Defensa y Anthony Blinken será el nuevo secretario de Estado.
Blinken justamente prometió ayer que Estados Unidos regresará a la primera línea mundial, dijo. El futuro secretario de Estado anunció ayer que el país volverá al acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní, al cual Trump cerró la puerta por considerarlo insuficiente. Prometió, sin embargo, hacer que el acuerdo sea más fuerte y duradero.
Además, el futuro jerarca apoyó la política de Trump hacia China, pero prometió hacerle frente en el terreno diplomático junto a los aliados históricos de Estados Unidos como la Unión Europea. ¿Qué dijo Blinken? Bueno, dijo, creo que Trump tenía razón al asumir una postura más fuerte sobre China. Debemos enfrentar a China desde una posición de fuerza, no de debilidad. Eso fue lo que dijo en el Senado. Eso implica trabajar con los aliados en vez de denigrarlos, participar y conducir las instituciones internacionales en vez de desligarse de ellas.
Por otro lado, Blinken anunció una continuidad respecto a la política sobre Venezuela, tildó al presidente de ese país, Nicolás Maduro, de brutal dictador y ratificó el reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano.
Además, Blinken dijo que Estados Unidos volverá inmediatamente al acuerdo sobre el cambio climático de París.
¿Y qué es lo más reciente? Las últimas novedades de la administración de Donald Trump. Bueno, por su parte, Trump indultó en las últimas horas a 73 personas, incluyendo a su ex consejero Steve Bannon, según anunció la Casa Blanca.
Ni Trump ni ninguno de sus hijos están en la lista de indultados, una posibilidad sobre la que los medios estadounidenses habían especulado en los últimos días.
Bannon, recordemos, fue indultado tras ser acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro a la frontera con México, uno de los proyectos emblemáticos de Trump. Había sido uno de los artífices, recordemos también, de la campaña presidencial de Trump en 2016.
En los últimos meses, Trump indultó a otras personas, entre ellos algunos colaboradores y allegados condenados en el marco de la investigación sobre una posible colusión de su equipo de campaña en 2016 con Rusia.
Y salimos de Estados Unidos, pero continuamos en el panorama internacional. En Rusia, el opositor Alexei Navalny, detenido desde su regreso al país, contraatacó ayer con la difusión de una investigación sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, quien se beneficiaría de un verdadero palacio a orillas del Mar Negro, dijo.
Navalny, que grabó un video antes de su regreso a Rusia el domingo, asegura que Putin disfrutaría de una gran propiedad y un inmenso palacio cerca de la ciudad rusa de Gelendzhik, a orillas del Mar Negro. Este lujoso complejo incluiría viñedos, un estadio de hockey sobre hielo y un casino. Según el opositor, personas cercanas al presidente ruso, como el jefe del gigante petrolero Rosneft, Igor Sechin, y el empresario Wenady Timchenko lo financiaron.
La investigación, que cuenta con un video de unas 2 horas con casi 500.000 reproducciones, está acompañada de un llamado de Navalny a los rusos a manifestarse el sábado contra el poder. Navalny urgió la víspera a salir a las calles.
El Kremlin negó la denuncia e indicó que no tomará en cuenta los pedidos de Occidente para liberar al opositor, al ser un asunto completamente interno. Además, advirtió que los llamados a protestas masivas el fin de semana son ilegales.
Y terminamos esta recorrida en Italia porque allí el primer ministro Giuseppe Conte obtuvo ayer el voto de confianza del Senado, pero perdió la mayoría absoluta, con lo que su gobierno sale notablemente debilitado para lidiar con la pandemia.
Conte perdió el apoyo del pequeño pero clave partido Italia Viva, del ex primer ministro Matteo Renzi, quien se abstuvo junto con otros 16 senadores.
Su ejecutivo, apoyado en una mayoría relativa, resulta ahora muy vulnerable a los ataques de la oposición de derecha en un momento difícil para el país, azotado, recordemos, por la pandemia, que se ha cobrado la vida de más de 82.000 personas.
Renzi cuestionó el liderazgo de Conte ante una Italia que debe encarar una serie de desafíos importantes, desde presidir este año el G20 hasta determinar en los próximos meses el destino de los más de 209.000 millones de euros que recibirá de la Unión Europea para el gigantesco plan de reconstrucción del país tras la pandemia.
¿7:22 son ahora?
Volvemos al panorama nacional.
Volvemos al panorama nacional, pero mirando en algo a Estados Unidos, porque ayer el embajador de este país en Montevideo, Kenneth George, una persona de confianza del presidente saliente Donald Trump, realizó una conferencia de prensa a modo de despedida del Uruguay.
George expresó su convicción de que los aspectos geopolíticos no cambiarán para Uruguay ni para el Río de la Plata, pese al cambio de gobierno que se producirá desde hoy miércoles en su país.
El embajador saliente dijo que Uruguay seguirá siendo un socio estratégico para los Estados Unidos. Continuaremos siendo amigos y continuaremos apoyando vuestros esfuerzos, expresó.
El funcionario de la administración Trump afirmó que Uruguay ha sido uno de los mejores países del mundo en el manejo de la pandemia por el coronavirus y destacó la gestión encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou.
Una nueva encuesta de equipos consultores señala que la aprobación de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou bajó en enero y se ubicó en 56%. En los meses de octubre y noviembre había sido del 60%.
Al mismo tiempo, la desaprobación aumentó del 20 al 23% de acuerdo a los resultados de la consulta realizada entre el 11 y el 14 de este mes de enero y divulgado anoche por Subrayado.
La aprobación del 56% registrada ahora es la más baja desde que asumió el gobierno. En marzo de 2020, el presidente había tenido 65% de opiniones a favor.
El porcentaje de desaprobación, 23%, también es el más alto desde que Lacalle Pou es presidente.
De todas formas, es un buen número la comparación con otros mandatos, ¿no? A esta altura.
Sí, un dato que Equipos registra desde el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti en el último lustro del siglo XX, esta aprobación de 56% de Lacalle Pou en el primer mes del segundo año de gobierno es la más alta.
La Intendencia de Montevideo no prevé fumigar pese a la invasión de mosquitos en la ciudad.
La directora de Salud, Virginia Cardoso, manifestó que si bien entiende la molestia que causa la población, la fumigación es área y generalizada, muy violenta para el ambiente y afecta no solo al mosquito, sino también a otras especies de la fauna.
La fumigación mata principalmente al mosquito adulto, pero no a las larvas. El problema se soluciona por unos días, pero después vuelve, argumentó la jerarca.
Si bien la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, es menor, el cuidado debe ser extremo, eso fue lo que advirtió la directora de Salud y exhortó a no olvidarse de la importancia de descacharrar y evitar ambientes propicios a su proliferación.
La fumigación es de forma aérea generalizada, muy violenta para el ambiente. Pensemos que no solo mata mosquitos, sino mata la presencia de muchos otros insectos, entonces eso no es bueno. Y también mata principalmente al mosquito adulto, no mata a la larva sobre todo. Y entonces lo que hace es que te soluciona el problema por algún día, pero después vuelve a crecer. Entonces lo más importante es, bueno, tener las medidas para protegerse uno y evitar la molestia de este mosquito.
7:25 son ahora.
Pasamos a noticias de economía y empresa.
Vamos a una noticia que es de carácter internacional, pero que tiene su repercusión aquí en nuestro país. Iberia acordó ayer la compra de Air Europa por 500 millones de euros, una operación que espera completar en el segundo semestre de este año.
el monto que va a pagar Iberia finalmente es la mitad del que iba a abonar inicialmente, es decir, iba a pagar 1.000 millones de euros, según el acuerdo de compra-venta que habían firmado a finales de 2019. La industria aeronáutica atraviesa una gran crisis en todo el mundo, que obviamente afecta también esta transacción, con la drástica disminución en la cantidad de vuelos por la pandemia. Con esto, Iberia busca incrementar la importancia de su hub en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y que compita con terminales de Ámsterdam, Frankfurt y Charles de Gaulle en París. A su vez, con esta operación prevé una reducción de costos y la optimización de sus ingresos. El grupo propietario de la aerolínea española espera que los vuelos tengan una recuperación significativa en la segunda mitad de este año, tras el despliegue de campañas de vacunación contra el COVID en todo el mundo.
Bueno, y como decíamos, tanto Iberia como Aeroeuropa, en tiempos sin pandemia, tenían vuelos regulares entre Montevideo y Madrid, ¿verdad?
Sí, ahora están haciendo el trayecto, aunque sin las frecuencias habituales.
Felipe Algorta, director de UTE, indicó que hasta el momento la empresa tiene 35.000 clientes en situación de corte por deudas. Desde el organismo se solicitó a los clientes tratar de llegar a un acuerdo para financiar las facturas pendientes.
Algorta explicó, hablando con Subrayado, que desde marzo la empresa estatal no le ha cortado el suministro de energía eléctrica a ninguna vivienda y enfatizó en que no está en el horizonte de UTE el cese del servicio en los casos de no pago. El director explicó que la estrategia de la empresa es financiar el consumo en cuotas, por lo que pidió a aquellos clientes que están en una situación complicada que se acerquen a UTE, ya que siempre habrá posibilidades, según sus palabras, de llegar a un acuerdo. Además, las autoridades de UTE manifestaron que los clientes tienen plazo hasta julio para presentarse al plan inteligente o el nuevo plan inteligente desplegado por la compañía estatal, por el que se paga una tarifa diferencial más barata durante la mayor parte del día.
7:28 son ahora.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre de 29 años fue asesinado el lunes en Piedras Blancas a la hora 14:15 en la esquina de las calles Matilde Pacheco y Curupú.
La víctima no contaba con antecedentes penales. Su cuerpo presentaba varios disparos con proyectiles 9 milímetros.
Un obrero de la construcción cayó de un décimo piso en un edificio en construcción en la calle Chaná y Frugoni, allí en la zona de Cordón, en la mañana de ayer y resultó politraumatizado grave. Fue internado en el sanatorio del Banco de Seguros para ser sometido a una intervención quirúrgica.
El hombre, de 35 años, que debió ser rescatado por bomberos, quedó sobre la claraboya de una casa lindera y, según consignó Telenoche, una lona y una chapa amortiguaron el golpe.
La justicia de Rivera formalizó con 6 meses de libertad a prueba a un policía involucrado en una fiesta clandestina donde falleció una mujer de 30 años tras caerse y golpearse la cabeza.
La fiscal Alejandra Domínguez, citada por Montevideo Portal, dijo que el funcionario no habría permitido que se llamara una ambulancia para no quedar al descubierto que se estaba desarrollando allí una fiesta ilegal. El policía de 38 años está imputado de un delito de omisión de asistencia en calidad de autor penalmente responsable.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Seguimos ahora por el lado de los números, viendo qué pasó en el mercado de cambios.
Veamos qué pasó con el dólar ayer acá en Uruguay. Bajó 0,18%. Es la sexta jornada consecutiva en la que el dólar cae acá en Uruguay. Y el interbancario fondo entonces se operó en promedio a 42 pesos con 241. En pizarras del Banco República, el billete verde cerró ayer, en 41.05 para la compra y 43.45 para la venta, también a la baja con respecto al lunes. En Brasil, la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 294. ¿Qué pasó en Argentina? También subió ayer el dólar y se ubicó en 86 pesos con 21, mientras que en el mercado paralelo, el dólar blue, bajó y cotizó en el entorno de los 157 pesos. Por su parte, el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a $1 con 212.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.